Bueno, para continuar con el seminario, tenemos a continuación a Jesús Julio Carnero García. Su intervención versará sobre la financiación público-privada de las infraestructuras, análisis de un supuesto específico, la autovía Segovia-Valladolid. Jesús Julio Carnero es de Zamora, licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es máster del programa de liderazgo para la gestión pública y ESNE Business School de la Universidad de Navarra, octubre del 2005 a del 2006. Ha desempeñado numerosos puestos en la administración pública, a título de ejemplo, jefe de sección de concesiones y autorizaciones de transporte, asesor de la sección castellano-leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias, jefe de servicio del Secretariado de la Junta de la Dirección General del Secretariado de la Junta de Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, participó en la puesta en marcha de la cooperación al desarrollo en la Comunidad de Castilla y León, ha sido coordinador de servicios en las Consejerías de Medio Ambiente y Fomento en Castilla y León en los años 2001 al 2003, ha sido también en la Administración Central asesor del Secretario de Estado de Organización Territorial en el MAP, fue consejero de la empresa pública GICAL, Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, hasta el año 2008, y actualmente es secretario general de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, presidente del Consejo de Urbanismo de Castilla y León desde el 2003 y presidente de la empresa pública Provil S.A., promoción de viviendas, infraestructuras y logística. Bueno, como os digo, o como les digo, va a hablar sobre un caso específico de financiación de infraestructuras, que es el de la autovía Segovia-Valladolid. Cuando quieras.
Gracias, buenos días a todos. Gracias a los directores de este seminario relativo a la colaboración del sector público-privado en materia de infraestructuras organizado por la Escuela Galega de Administración Pública y gracias a la Xunta de Galicia por la invitación cursada a la Junta de Castilla y León en este seminario. Pero principalmente quiero agradecer muy especialmente tanto al director, al codirector de estas jornadas, Jaime Rodríguez Arana, y también muy especialmente a Juan Raposo, esta invitación cursada desde Galicia a Castilla y León. Bien, yo quiero decirles antes que nada que quizás muchas de las cosas que yo vaya a señalar aquí se hayan dicho ya a lo largo de la jornada celebrada en el día de ayer y en el rato de mañana que llevan ustedes actuando o trabajando. Discúlpenme en el caso de que me vaya a repetir, por seguro me voy a repetir. Yo quiero comentarles principalmente cómo se ideó, cómo se hizo la ideación y cómo la hemos materializado cuáles han sido las vicisitudes de un caso muy específico, cuál es el de la autovía Segovia-Valladolid y cuál es el estado de la cuestión en este sentido. Si quiero, antes de nada, y anticipar, porque a buen seguro que habrá habido ya aquí intervinientes que hayan sido detractores de estos sistemas de colaboración público-privada, por cuanto a buen seguro alguno de ellos habrá significado que las cuentas no acaban saliendo, yo sí que quiero significarles que desde mi posición, desde mi plano, cuál es el de la política, entendemos y lo tenemos muy claro que gracias a esta colaboración y hasta estos mecanismos, pues hoy, como concluiremos y anticipo ya casi la conclusión de lo que voy a decir aquí, hoy gracias a ello pues disfrutamos de una autovía que une dos capitales de provincia, la comunidad de Castilla y León. Y sin más, les paso a exponer en relación a la financiación pública privada de las infraestructuras, decir que no hay duda que las infraestructuras es una herramienta clave para el desarrollo social y económico de cualquier sociedad, repercute en el incremento de la productividad, el crecimiento económico y la competitividad, y al mismo tiempo proporciona sustanciales mejoras en la calidad de vida de la población. Es un problema común de los gobiernos actuales el hecho de que la creciente demanda de infraestructuras y servicios por parte de la sociedad no siempre va acompañada de los recursos públicos suficientes para financiarlas, lo que unido a las exigencias del control presupuestario y del endeudamiento público ha determinado que cada vez resulte más complicado obtener recursos públicos para invertir en infraestructuras. Ello ha obligado y obliga a buscar fórmulas alternativas de financiación que permitan la canalización de recursos procedentes del sector privado para sacar adelante proyectos que por sí solos los gobiernos no podrían asumir sin incrementar sensiblemente su nivel de endeudamiento. Se trata, en resumidas cuentas, de lo que en este seminario se está estudiando, es decir, de la colaboración o participación público-privada, el llamado P3. Sostenía Schopenhauer que la verdad atraviesa tres fases. Durante la primera se ridiculiza, durante la segunda recibe una oposición muy violenta y durante la tercera se la acepta como autoevidente. Algo parecido ha sucedido con la participación privada en la financiación de las infraestructuras. Del recelo inicial a dicha participación, sustentado en afirmaciones tan arraigadas en la conciencia colectiva como inverosímiles, del tipo las infraestructuras las tiene que pagar el Estado y no los contribuyentes, sin reparar en que todo el gasto del Estado es pagado con dinero de los contribuyentes, hemos pasado hoy a una verdad incuestionable: la necesidad de que el sector privado colabore con la Administración en la financiación de las infraestructuras públicas. En este contexto, además del sistema tradicional de retribuir al contratista con abonos a cuenta, las llamadas certificaciones de obra, según un presupuesto cerrado y aprobado por la Administración, han ido apareciendo de forma paulatina en norma distintas fórmulas mixtas de financiación en las que se retribuye al ejecutor de las infraestructuras mediante una combinación de recursos privados y públicos. Su origen, como bien saben, se remonta a los gobiernos conservadores en el Reino Unido y actualmente su utilización está preconizada por la Comisión Europea, tanto en el libro blanco del transporte del año 2001, como en el año 2003 el Consejo Europeo aprobó la Iniciativa de Crecimiento y Empleo en la Unión Europea, donde reconoce como uno de los objetivos prioritarios el recurso a estas innovadoras fórmulas de colaboración público-privada en la promoción de infraestructuras. Con carácter general las podemos definir como acuerdos o fórmulas de cooperación entre entes públicos y privados, en virtud de los cuales, a través de diferentes instrumentos técnicas, alcance y plazos, se implica al sector privado en el diseño, construcción, mantenimiento, gestión y o financiación de las infraestructuras, transfiriéndole riesgos y responsabilidades, pero manteniendo a la Administración potestades de control y regulación de la actuación de los entes privados intervinientes. Podemos citar algunas de las modalidades más usuales de la financiación de infraestructuras que a buen seguro habrán salido a lo largo de estas jornadas, como puede ser el sistema alemán, el peaje en sobra o canon de demanda, y que es el utilizado en la autovía a la que ahora me voy a referir, el leasing, la creación de empresas públicas y o entes públicos, la constitución de fondos de titulación, la emisión de títulos de deuda o otros mecanismos más novedosos, como pueda ser el de las aseguradoras monoline. Algunos de estos mecanismos y técnicas de financiación citadas, de arraigo consolidado en el ámbito mercantil y financiero, venían tropezando con no pocas dificultades derivadas de su falta de regulación y previsión expresa, hasta que han sido finalmente incorporadas al ordenamiento jurídico administrativo a través de la Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas, y que ahora se ha mantenido en la nueva Ley 30/2007 de contratos del sector público, la cual además ha dejado en vigor todo el capítulo cuarto del texto refundido de la Ley de Contratos del 2000 relativo a financiación privada del contrato de concesión de obra pública, como bien saben ustedes. Se puede señalar que los proyectos realizados al amparo de estos modelos de los que hemos venido hablando se benefician de todas las ventajas de la gestión privada y gozan de la protección que la Administración otorga a la iniciativa pública. Y son numerosas las razones que justifican la utilización de estas fórmulas de colaboración pública-privada, en las cuales me quiero detener un momento, dado que permiten incrementar el ritmo inversor al adelantar las acciones en el tiempo. Permiten, asimismo, diferir los altos costes iniciales a lo largo de la vida de la infraestructura. El sector público transfiere riesgos al sector privado, sobre todo aquellos que éste puede gestionar mejor, minimizando los sobrecostes de materialización de los mismos. Incentiva al sector privado a adelantar al máximo la ejecución de las infraestructuras, ya que su retribución no se devenga hasta que el activo está disponible. Se derivan beneficios y ahorros para el sector público en las fases de construcción y explotación, reduciendo el volumen de costes durante la vida de la infraestructura y facilitando un eficiente mantenimiento posterior de la misma, lo que genera una mayor eficiencia y rendimiento de los recursos invertidos. Y genera economías externas derivadas de la anticipación de las actuaciones en infraestructuras, lo que contribuye al desarrollo económico y aumenta de la competitividad y facilita, por último, la no consolidación de deuda en los balances públicos a efectos del SEC 95. Todos estos desventajas, de alguna manera, nosotros las hemos podido palpar y si me permiten la expresión, disfrutar en lo que ha sido todo ese proceso, como digo, de ideación, planificación de la autovía Segovia-Valladolid. Como se ve, adicionalmente a la posibilidad de facilitar la financiación fuera del balance de la Administración, que Eurostat lo compute como un activo privado, la mejora de la eficiencia derivada de las ventajas señaladas por la participación del sector privado compensa el mayor coste asociado a la remuneración de los capitales invertidos por los inversores privados y los fondos aportados por las entidades financieras. En definitiva, y esto es importante y destacable, se crea valor para la Administración, ya que se ha constatado la existencia de mayores costes para esta en el modelo presupuestario tradicional por la materialización de los riesgos no traspasados al sector privado, como puedan ser las desviaciones presupuestarias en la ejecución de la obra, las desviaciones de plazos, la insuficiencia de fondos presupuestarios a lo largo de la vida para una adecuada conservación de la infraestructura. Por tanto, la utilización de la participación público-privada no debe estar basada solamente en la necesidad de mantener el pacto de estabilidad presupuestario, sino fundamentalmente en la mejora de la eficiencia económica y la creación de valor para la Administración que este sistema posibilita. De hecho, en el Reino Unido, donde llevan más de una década con una utilización del procedimiento en todos los órdenes de los equipamientos, desde las infraestructuras de transporte, sanitarias, educativas, de justicia o incluso militares, la motivación no deriva de restricciones, como a nadie se le escapará, presupuestarias, pues basta recordar que el Reino Unido no se ha incorporado a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y, por lo tanto, no ha firmado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino a razones, como decía antes, de eficiencia y de ahorro para la Administración. En cuanto al caso de la autovía Segovia-Valladolid, el porqué de la necesidad, por hacer un desarrollo cronológico de la situación, el porqué de la necesidad de esta autovía. Miren ustedes, la conexión entre Segovia y Valladolid se realiza a través de una carretera autonómica, la CL601, que tiene en torno a unos 113 kilómetros, tenía en torno a unos 113 kilómetros. Siendo este el único caso en todo el territorio de nuestra comunidad en la que dos capitales de provincia están conectadas por una carretera autonómica, por lo que era necesario desdoblar dicha carretera, dado que responde al objetivo del Gobierno regional de conectar entre sí todas las capitales de provincia de la comunidad mediante vías de gran capacidad. Esta situación ha dado lugar a que la transformación en autovía de dicha conexión se haya considerado como un objetivo político prioritario en materia de infraestructuras de comunicación. Y la concreción de este objetivo se señaló en el discurso de investidura del presidente Herrera el 1 de julio del año 2003, es decir, en la pasada legislatura. Es evidente su importancia en el ámbito regional, dado que es uno de los ejes prioritarios, como decía, de la comunidad en cuanto une dos capitales de provincia, canaliza uno de los tráficos más importantes de la región, alcanzando valores cercanos a los 8.000 vehículos diarios en las proximidades de ambas capitales. Para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, la Madrid-Toledo en este momento está teniendo unos tráficos en torno a los 2.000 vehículos, porque tengan ustedes una dimensión de cuánto puede suponer estos 8.000 vehículos en una comunidad tan extensa, tan dispersa y con tan poca población como pueda ser Castilla y León. Y contribuye, como a nadie se le podrá escapar, de forma decisiva a la vertebración y accesibilidad de una buena parte de nuestro territorio. Esto desde el punto de vista regional, pero desde el punto de vista nacional, la trascendencia dentro de las comunicaciones es importante por cuanto se produce un interés claro en cuanto es un eje de conexión sur-norte. Es una nueva alternativa para conectar Madrid con los ejes Valladolid-León y con los ejes Valladolid-Palencia-Cantabria, y además descarga de tráfico a la A6, precisamente, y como a la A62 entre Valladolid y Tordesillas. Señalada la necesidad de por qué deberíamos de materializar esta autovía, dado que era un eje estratégico y dado que era un tratamiento prioritario, desde el primer momento históricamente se le había dado ese tratamiento y, de hecho, se había producido ya el desdoblamiento a la salida de Valladolid en torno a 13 kilómetros y a la salida de Segovia en torno a 8 kilómetros. Al objeto de completar el resto del tramo como autovía, ha sido preciso abordar íntegramente el proyecto, lo cual, y quiero insistir mucho en ello porque me parece importante destacarlo, gracias a un riguroso cumplimiento de los ajustados plazos que inicialmente se establecieron para cada una de las fases de todo el proceso, se ha realizado en un tiempo que le podemos, como a nadie se le escapará, calificar de récord. Hablamos de, por ejemplo, que la redacción de los anteproyectos de estos 92 kilómetros, que restaban de desdoblamiento de los 113, se han materializado en un plazo de 8 meses. Hablamos que de la tramitación de información pública, resolución e informe de las alegaciones y superación del trámite de la DIA lo hemos superado en 6 meses. Hablamos de una redacción de los pliegos que han de regir la concesión y tramitación de la licitación, llegando hasta la propuesta de la mesa de contratación en torno a 6 meses. Hablamos, en resumidas cuentas, de 4 años desde el inicio del proceso administrativo, poco más de 2 años, en concreto 26 meses, desde el inicio de las obras hasta que el último de los tramos ha sido inaugurado. En resumidas cuentas, a inicios de la pasada legislatura, el presidente, como digo, lo anunció en el año 2003 y se toma la decisión y se inician los primeros trámites. Y en los primeros meses de la presente legislatura, es decir, en el año 2008, ya está inaugurada en su totalidad. Con el objeto de facilitar una mejor explotación de la vía de ejecución, se dividió en 2 tramos de similar longitud, teniendo como cuellar el punto común. Así se estableció un tramo sur que va de Segovia a Cuellar de en torno a 49 kilómetros y que se adjudicó al consorcio formado por SACIR, Itinere, Infraestructuras, Construcciones y Contratas Lermas y Río de los Ausines, con un presupuesto de más de 103 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses. Y el tramo norte, el que va de Valladolid a Cuellar, con 43 kilómetros de distancia, que se adjudicó al consorcio formado por Dragados, Ciosa, Sisocia y Cajaduero, con un presupuesto de 91,5 millones de euros y un plazo de ejecución de en torno a 24 meses. La ejecución de estos 2 tramos supone una inversión en obra nueva en torno a los 195 millones de euros. El trazado discurre por el corredor de la antigua CL 601, aprovechando al máximo posible la infraestructura existente, dado que ya esta contaba con la calificación de vía rápida. Este aprovechamiento se ha traducido fundamentalmente en convertir la calzada existente en una de las 2 calzadas de la nueva autovía en aquellos tramos donde el trazado existente cumple los requisitos técnicos de esta. Solo ha sido necesario construir las 2 calzadas en torno a aquellas poblaciones que necesitaban o estaban necesitadas de la correspondiente variante para sustituir las antiguas travesías. Se ha tenido en cuenta la necesaria permeabilidad entre ambas márgenes, contemplándose un total de 45 pasos transversales, bien superiores, bien inferiores, lo que atenúa al máximo el efecto barrera que pueda tener la autovía. La accesibilidad queda garantizada mediante los enlaces oportunos, habiéndose diseñado un total de 26. Los accesos a instalaciones, servicios y resto de propiedades públicas y privadas quedan garantizados mediante una red de caminos paralelos de 128 kilómetros y una red de vías de servicios en torno a 21 kilómetros. En todo momento se ha procurado que la nueva vía de gran capacidad se traduzca en un desarrollo sostenido y compatible con el medio ambiente. Se ha diseñado como una autovía de nueva generación con la utilización de asfalto poroso, menos ruidoso que el convencional y que permite drenar el agua de lluvia hacia las cunetas y evitar el deslizamiento. Asimismo, se ha prestado una especial atención a la seguridad vial, contemplando la ejecución de cunetas tendidas que eviten los vuelcos en caso de salida de la vía, la separación de las 2 calzadas por barreras metálicas que impidan la invasión del carril contrario y el uso de barreras de doble onda. Se han establecido 2 centros de conservación y explotación. Dichos centros cuentan con sistemas informáticos para la gestión de la autovía, con 19 cámaras distribuidas por toda la autovía con un alcance más o menos de 3 kilómetros y terminales de los equipos de conteo distribuidos por toda la autovía con los que se realiza el control de tráfico, distinguiendo entre vehículos pesados y ligeros. La cuantía de la inversión necesaria, así como la necesidad de proveer esta infraestructura en un espacio de tiempo no dilatado, aconsejaba la utilización de algún procedimiento de financiación extrapresupuestario. Y el procedimiento que seleccionamos fue el de concesión mediante el procedimiento de peaje en sombra o canon de demanda recogido en la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obra pública. En el caso concreto de la autovía Valladolid-Segovia, se hacía imprescindible el diseñar un sistema que permita anticipar la construcción y no incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma, para lo cual se ha diseñado un procedimiento que cumpla lo establecido por la resolución de Eurostat número 18/2004 sobre el tratamiento contable de las asociaciones públicas privadas. Eurostat, como saben, exige que para que una infraestructura no se compute como pública y, por tanto, no genere endeudamiento, es necesario que se cumplan las dos siguientes condiciones. En primer lugar, que el socio privado soporte la mayoría de los riesgos de construcción y, en segundo lugar, que el socio privado soporte la mayoría de al menos uno de los siguientes riesgos, bien el de demanda, bien el de disponibilidad. En el caso de la ejecución de la obra de la autovía, el concesionario asume los riesgos derivados de sobrecostes, de retrasos en la terminación de la autovía, de no cumplimiento de los estándares especificados en el contrato, de deficiencias técnicas, no comenzando a cobrar hasta que no esté completamente abierto al tráfico la totalidad de la misma. El concesionario recibe como contraprestación a la construcción y conservación de la autovía el pago por parte de la Junta de Castilla y León de una tarifa por cada vehículo y kilómetro que recorra la misma. Los usuarios no pagan nada, de hecho no existen cabinas de peaje, no hay personal que cobre el mismo, lo que abarata enormemente los costes de explotación de la concesionaria. Los vehículos que circulan por la autovía se cuentan mediante unas espiras electromagnéticas embebidas en la calzada que al paso de la masa metálica de un vehículo se activan y permite contar el número de vehículos y su longitud, distinguiendo por tanto los vehículos ligeros de los pesados. El pago se realiza en función del número de usuarios de la autovía, con lo que existe una clara transferencia al concesionario del riesgo de demanda. Se ha previsto en el pliego de cláusulas administrativas una estructura de bandas de tráfico, de forma que la tarifa aplicable a los vehículos es decreciente a medida que aumenta el tráfico de la autovía, penalizando por ello una peor prestación del servicio por redundar el mayor tráfico, como a nadie se le puede escapar, en una menor velocidad media. En la primera banda tarifaria, que va desde cero a los 158 millones de vehículos ligeros kilómetro año y hasta 31 millones de vehículos kilómetro año en el caso de que sean pesados, el concesionario cobraría por cada vehículo la tarifa ofertada. En la segunda banda, que es a partir de los 158 millones, como digo, cobraría el 50%, en la tercera el 25% y en la cuarta y última banda ya no cobraría tarifa alguna por los vehículos que circularan a mayores. Asimismo, esto sería en cuanto a lo que serían riesgos de demanda. Asimismo, se ha previsto un mecanismo que prime o penalice la calidad del servicio ofrecido por la sociedad concesionaria, de forma que el incumplimiento de determinados parámetros técnicos se traduzca de forma automática en unos descuentos en los pagos a realizar por la administración del concesionario por el paso de los vehículos por la autovía. Estamos hablando ya de la transferencia del riesgo de disponibilidad. Estos indicadores se refieren especialmente a la accidentalidad de la autovía, un aumento de la misma en relación a la media de los tres años anteriores se penaliza con un menor pago por la administración con descuentos que pueden llegar hasta el 5%, y en sentido contrario, está primada la reducción de la accidentalidad con incrementos en el plazo concesional. Cumplimos así con uno de los objetivos señalados en nuestra estrategia de seguridad vial. Asimismo, la regularidad superficial, que tiene repercusión, como saben todos ustedes, en la comodidad de rodadura y, por tanto, en la seguridad vial. La pérdida de una adecuada regularidad superficial se penaliza con descuentos de la tarifa y, a partir de cierto límite, con la obligación de ejecutar las obras necesarias que lleven a la calzada a su estado primitivo de regularidad superficial. Se establecen criterios de exigencia del índice de regularidad internacional característicos con mediciones cada 20 metros en lugar de cada hectómetro, como exige la norma ministerial. Otro indicador, el coeficiente de rozamiento transversal, como parámetro fundamental en la adherencia rueda-pavimento y, por tanto, decisivo para la seguridad de la autovía. Asimismo, como otro indicador, tenemos la pérdida de la capacidad de la autovía como consecuencia del cierre parcial de algún carril. También supone, en este caso, una penalización al concesionario con descuentos sobre la tarifa. En definitiva, estos parámetros de medida y descuento en el pago por peor calidad en el servicio ofrecido suponen, como decíamos, la transferencia al concesionario del denominado riesgo de disponibilidad. una vez que teníamos claro la necesidad de la utilización de este mecanismo de financiación extrapresupuestario y teniendo asimismo claro el procedimiento y mecanismos de transferencia de los riesgos de demanda y de disponibilidad, como ha quedado explicitado anteriormente, había dos peligros: que no hubiera licitadores, que computara como endeudamiento. Esa era nuestra gran preocupación, ese era nuestro gran reto. Por ello hicimos un pliego que evitara estos dos peligros, que tratara de evitar estos dos peligros. El pliego no podía ser tan duro que no hubiera licitadores, y para ello hicimos que la tarifa que señala el pliego por vehículo y para cada uno de los tramos, en concreto para el tramo norte 0,0621 euros kilómetro y 0,0712 euros kilómetro para el tramo sur, sea el resultado de un profundo estudio realizado por la Administración y que estaba plasmado en los estudios de tráfico, en los estudios económicos financieros y en el propio anteproyecto que desde la Administración llevamos a efecto. Asimismo, y en relación con las expropiaciones, se establecía la obligación del pago por parte del concesionario, pero todo aquello que superara los 5,5 millones de euros en el pago de la misma daría lugar a establecer el equilibrio económico de la concesión, como señalaba el propio pliego. Con ello, evitábamos el que un excesivo coste no controlado de las mismas diera al traste con la ejecución de las obras. En cuanto al no endeudamiento, en el pliego habíamos, como ha quedado explicitado, puesta las bases para que hubiera la transferencia de riesgos de demanda e incluso de disponibilidad. Las bases estaban establecidas, ahora ya solo faltaba que la IGAE se pronunciara en su debido momento. En definitiva, se trataba de plasmar en el pliego la filosofía que rige la colaboración público-privada, que no es otra que cada una de las partes gestione los riesgos para el que mejor está preparada. En cuanto a la licitación y su resultado, decir que el objeto de la licitación tenía por objeto tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra, como la explotación y conservación de la infraestructura. La longitud, como les acabo de decir, era de 92 kilómetros, el periodo de concesión es de 35 años desde la firma del contrato, el plazo de construcción que se fijaba el pliego era un máximo de 30 meses a ofertar por los licitadores, los cánones máximos establecidos por vehículo y kilómetros son los que acabo de señalar, y al proceso concurre para el tramo norte 8 grupos y para el tramo sur 7 grupos, presentando ofertas con TIR para los inversores entre el 4,95% y el 9,4%, habiendo recaído la adjudicación a los adjudicatarios a los que antes me referí con los siguientes parámetros: la tarifa del tramo norte, que como les dije antes era 0,0621 del adjudicatario, es de 0,0351 vehículo kilómetro, y la tarifa sur, que era, como les he señalado antes, 0,0712, se adjudica con 0,0427 euros vehículo kilómetro. La inversión inicial de la obra nueva para el tramo norte es de 91,5 millones de euros y para el tramo sur de 103,3 millones de euros. Los pagos de la Administración en euros año 2006, IVA incluido previstos, alcanzan en torno a los 325 millones de euros. Y la TIR para los adjudicatarios está para el tramo norte en el 7,28% y el 8,74% para el tramo sur. Fue puesta, como les he dicho, en servicio en julio y septiembre del año 2008. El contrato de concesión ha sido supervisado por la Intervención General del Estado, habiéndose informado favorablemente a los efectos de no ser considerado como un activo público y no computado como deuda público, por estar suficientemente acreditado en la existencia de la transferencia del riesgo al sector privado. Por todo lo anterior, se considera cumplido satisfactoriamente el objetivo de materializar la construcción de la autovía Segovia-Valladolid mediante la figura del contrato de concesión de obra pública, felicitándonos de la oportunidad del momento de haberla cometido justo antes del inicio de la crisis, como a nadie se le escapará. La crisis económica y la viabilidad de estos procedimientos. Establecida la bondad de este procedimiento de participación público-privada, basado no solo en la necesidad de no aumentar el endeudamiento, sino sobre todo en un análisis riguroso de que el procedimiento es un conjunto, crea valor para la Administración frente a los métodos presupuestarios convencionales, es preciso resaltar que la crisis financiera actual ha complicado enormemente no solo la puesta en marcha de iniciativas de este tipo, sino incluso la viabilidad de muchas de las concesiones otorgadas en años anteriores. A nadie se le escapará que el Ministerio de Fomento lanza en el año 2007 un programa de conversión de las autovías de primera generación mediante el procedimiento de peaje en sombra y con pagos establecidos fundamentalmente por criterios de disponibilidad. Es de sobra conocido por todos las dificultades con las que este programa se ha encontrado, que ha hecho que a día de hoy algunos de estos contratos no hayan ni siquiera comenzado, derivado del costoso cumplimiento de esos créditos por el excesivo número de parámetros que definían la disponibilidad, así como de la crisis económica. Igualmente, respecto a las autovías de peaje convencional, fundamentalmente las que afectan a las radiales de Madrid, los accesos al aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, etc., han visto, como saben, disminuido sustancialmente sus tráficos respecto de las previsiones, llegando a un incumplimiento sistemático de sus planes de negocios, poniendo en serio riesgo de quiebra muchas de estas concesiones, hasta tal punto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 incluye disposiciones expresas para el reequilibrio económico-financiero de las concesiones de autopistas de peaje y para el reequilibrio económico-financiero de las concesiones de obras públicas para conservación y explotación de las autovías de primera generación, estableciendo la posibilidad de recibir por parte del Estado préstamos participativos. Y actualmente en las Cortes, como saben, se debate el proyecto de ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicos, que habrá de alguna manera de remediar los problemas, todos estos problemas a los que me estoy refiriendo, mediante fórmulas como pueda ser introducido a través de una enmienda recientemente, como pueda ser la fórmula de las cuentas de compensación. Por lo que se refiere a la situación actual de la concesión de la autovía Segovia-Valladolid, a nadie se le escapará que no se está viendo tampoco ajena a esta situación general de dificultades. Si bien en el año de puesta en servicio el tráfico ha crecido en torno a un 12%, en un ambiente de descenso de todos los tráficos de todas las redes de carreteras de España, este tráfico se encuentra por debajo de las previsiones iniciales del concesionario, en torno al 70% del tráfico previsto, lo que está generando dificultades de tesorería en estos momentos de lanzamiento de la concesión. Por todo ello, desde la Junta de Castilla y León estamos estudiando la posibilidad de la utilización de anticipos reintegrables, dado que para nosotros la concesión es viable y aún seguro que irá a mejor y únicamente a los efectos de garantizar la viabilidad económica financiera a la que hace referencia la actual Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 239. A la vista de todo lo expuesto, quiero concluir manifestando que los sistemas de financiación de infraestructuras, lógicamente, tienen necesariamente que sofisticarse cada vez más, dadas las restricciones presupuestarias que sufren las administraciones públicas y el complicado momento de recesión económica en el que nos encontramos. Indefectiblemente, con el importante bagaje de las experiencias del pasado, el futuro de las infraestructuras pasa necesariamente por una financiación a un plazo cada vez más largo en relación con su vida útil y con financiación directa privada, bien ya sea complementariamente o total, para que no sea contabilizada como financiación pública con cargo a los presupuestos y para que exista un mayor control por parte del mercado de sus costes y riesgos. Para ello ha de contarse con un conjunto creciente de inversores privados a largo plazo que estén dispuestos a correr con los riesgos de las infraestructuras en unas condiciones cada vez más razonables. Utilizando este mecanismo de financiación extrapresupuestaria en esta autovía, hemos cumplido, o así lo entendemos desde la Junta de Castilla y León, con algo que señala la exposición de motivos de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obra pública, al decir hemos conseguido que hacer útil a la institución de la concesión, al recuperar los rasgos definidores de esta figura centenaria en cuanto a contribución de los recursos privados a la creación de infraestructuras y equitativa retribución del esfuerzo empresarial, y con ello contribuimos al más rápido crecimiento económico. Desde la Junta de Castilla y León estamos creando una moderna y ambiciosa red de infraestructuras integrada, rigurosamente planificada y pensada para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León, en que las vías de alta capacidad para el transporte por carretera son piezas fundamentales con lo que se centra la mayor parte del esfuerzo humano y económico, y todo ello con el fin de vertebrar y cohesionar de un modo definitivo Castilla y León. Muchas gracias y yo me someto a las consideraciones que tengan ustedes a bien hacer. Gracias.
Bueno, pues se abre ahora un turno de coloquio y está el ponente a su disposición para las preguntas que consideran oportunas.
Mire, en este momento el proceso en el que nos encontramos es el siguiente desde el punto de vista de lo que es la tramitación de ese anticipo. Nos hemos encontrado con un problema. Hay en torno al 70% del tráfico previsto en el estudio económico financiero que presentan las sociedades adjudicatarias. Para nosotros, como les he señalado anteriormente, la autovía tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista económico, financiero, es rentable, así lo vemos, es viable. Y entonces, dado que ese tráfico es fruto, previsiblemente, de la situación generalizada en la que se encuentra inmersa el país y no de otro, nos da lugar a que busquemos o ideemos una fórmula que, de alguna manera, nos permita, bueno, pues ayudar, si se me permite la expresión, a estos consorcios, dada que su situación en este momento empieza a ser delicada, llamémoslo así. Pensamos en los anticipos reintegrables. Anticipos reintegrables que estamos calculando, como hemos dicho, tiene la concesión un plazo de unos 35 años. Calculamos unos anticipos reintegrables que sean verificables en torno al plazo de 10-12 años. Desde el punto de vista de la tramitación, en este momento hemos pasado todas los problemas que desde la asesoría jurídica interna de la consejería nos pudieran señalar. No les hay, lo ven factible. Estamos en conversaciones ahora con la Intervención General de la Junta de Castilla y León. Ahí puede que haya algún problema, pero entendemos que en principio no los haya. Yo les voy a dar un dato. El año pasado estaba previsto presupuestariamente que el canon de la tarifa ascendiera en torno a los 14 millones de euros. Se quedó en 10 millones de euros. En torno a los 10 millones de euros. Entonces, la situación en la que se encuentran los dos consorcios es delicada. Anticipos reintegrables en torno a los 10 millones. En torno a los 10 años. Una primera revisión. Ese sería. Con lo cual, es un plazo lo suficientemente largo para que, gracias a Dios y esperemos, la crisis haya pasado, las cosas se hayan estabilizado y los dos consorcios pues puedan tener, si se me permite, oxígeno. Gracias.
¿Una otra pregunta? Muy bien, pues si me permite 5 minutos hora de receso para organizar ahora ya la sesión de clausura. Muchas gracias.